El control machete sonando en 13 a 0 a las 16 en punto de esta jornada que nos tendrá hasta las 17 compartiendo la tarde con ustedes. Momento de darle pie a Marquiño, porque hoy tenemos en el barro junto a Marco Silva y su tradicional columna ya de cada fin de semana, hablando de esas cosas que a la gente le importa saber, pero que en realidad no tienen tanta trascendencia tal vez en lo deportivo, pero que son lindas de saber. Antes de eso yo te digo algo. Entiendo que cada uno tiene su forma de armar el mate, de cebarlo y hasta con qué acompañarlo, porque todos somos únicos y eso está perfecto. Pero lo que no negocio es que la yerba sea Canarias tradicional, la amarilla, una yerba que tiene un sabor que no se confunde y que aguanta como pocos, porque Canarias es única, única como vos. Canarias es el mate de mi país. Ahora sí, Marcao, te voy a pedir que nos cuentes ¿a dónde la vas a llevar hoy?
Hay dos opciones. ¿Cómo Bien. Es el número de WhatsApp del programa?
092-995-111.
Bueno, los primeros cinco mensajes que lleguen, puede haber dos tipos de columna. Pueden votar. ¿Quieren conocer la historia del gato volador?
Me gusta.
La canción que fue hit a fines de los 90, uh-huh. que cantaba el Chombo. ¿Cómo nació la historia? ¿De qué quiere...? ¿Qué quería decir el artista en esas estrofas cuando decía esta es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo en vida lo que le pasaba?
Sí.
Esa es una opción, la Bien. Historia del gato volador.
Me gusta.
Y la otra es, ya que estaban hablando de pases de Nacional, Peñarol, jugadores que jugaron en ambos grandes, un repaso por las grandes traiciones del fútbol.
Opa, me gusta también.
A nivel mundial.
Tenemos al gato volador y las traiciones del fútbol.
Gato volador o traiciones del fútbol.
Y la gente va a elegir.
La gente tiene para elegir.
95111. Perfecto. Y las dos no se vale. Para acá alguien pregunta, ¿las dos?
Tenemos tiempo, Marquiño, ¿no?
Tenemos, no sé, hasta que lo vamos. Sí, tenemos un rato. Arrancamos con las traiciones del fútbol y cerramos a pura música con la historia del Chombo y el gato volador.
Ah, y está parejo esto, ¿eh? Gato volador, gato volador. Grandes traiciones. Traiciones. Está parejo, parejo.
¿Cómo le gusta el barro a la gente? ¿Qué lo valió?
Ay, ay, ay. Traiciones va ganando ahora.
Traiciones del fútbol. Porque en realidad esto que se habla ahora, todo el mundo recuerda ese famoso pase que se da de Luis Figo del sí. Barcelona al Real Madrid. La llegada de Luis Figo al Real Madrid es la carta con la que Florentino Pérez gana la presidencia del Real Madrid y lo que además significa el inicio de los Galácticos. Esa política de contrataciones que lidera Florentino Pérez, donde después empiezan a llegar Beckham, empieza a llegar Kaká, empiezan a llegar los principales futbolistas del mundo. Florentino Pérez, que quería a toda costa ser presidente del Real Madrid, pero no lo lograba. Es más, se compromete en campaña a decir, si yo no traigo a Luis Figo al Real Madrid, el año que viene los socios no van a pagar nada. Lo cual representaba un tema de plata que iba a dejar de ingresar el Real Madrid, que era increíble. En ese momento Luis Figo era el crack del Barcelona y lo logra convencer y se lo lleva derecho de Barcelona al Real Madrid. Se lleva al crack que la rompía y nadie podía creer que un día Luis Figo iba a terminar vistiéndose como jugador de Real Madrid. Era el ídolo del Barcelona. Paga la cláusula de rescisión del jugador e incluso después con el tiempo se conoce que por atrás hubo un montón de comisiones y de incentivos y de regalos, ¿no? Como dice Eugenio Figueredo.
Regalías.
Para que terminara aceptando. Las imágenes son tremendas. El primer Barcelona-Real Madrid que se juega, le tiran cabezas de chancho a Luis Figo a la cancha. Y un jugador que hasta el día de hoy está prohibido mencionar en Barcelona como los jugadores de los más odiados. Han habido otros pasos.
Antes de irte de Figo, está el documental de Figo que es interesante, que lo pueden ver. A mí lo que me llama la atención de todo eso, además de lo que vos contás, que es lo más importante, ¿cómo participa en esa negociación un ídolo del Atlético Madrid? Entonces, es un triángulo en el que están implicados los, por lo menos los tres clubes. En realidad el Atlético Madrid como club no hace nada, pero sí hay un ídolo histórico del Atlético Madrid, como lo es Futre, el portugués,
Pablo,
que hace de intermediario para que Figo termine llegando al Real Madrid.
Exactamente, porque aparte eso se ve también en la serie y también se habla de
cómo firma un precontrato Florentino Pérez con el que era el agente del jugador en ese momento, que era tipo Jorge Méndez, el que es ahora, que es el uno a nivel mundial de los representantes. Logra hacer toda una cosa por atrás, reuniones, Valdano y, por ejemplo, Di Stéfano decía en ese momento, yo nunca había vivido algo así, con una tensión y sí. Un hermetismo y una presión por un traspaso, reitero, de Real Madrid a Barcelona.
Es un pase que hace,
hace
caer al presidente de Barcelona, o sea, no gana las próximas elecciones.
Pierde y hace ganar a Florentino.
Y totalmente, y cambia la forma de gestión del Barcelona a partir de ese momento.
Exactamente, pero no, ese fue el puntapié para recordar, por ejemplo...
Un sobrevalorado, Figo.
Para mí, un buen jugador.
Sí, de acuerdo.
Buen jugador.
No daba para tanto.
Para mí, lo que pasa es que...
No daba para tanto lío.
Es, en el momento, aparte, Figo se da que es el boom de las publicidades de Nike. Y Figo era una de esas caras visibles de Nike. Sí. Aquellas publicidades, por ejemplo, que grababa Nike junto Divinas. A Eric Cantona en un barco haciendo fútbol libre. Es el boom de...
Con los brasileros, ¿te acordás?
De Jogá Bonito... De las del aeropuerto que iban todos haciendo jueguitos.
¿Fuiste a jugar al campeonato que armó Nike acá de fútbol de 2 contra 2?
No, porque.
¿No fuiste?
No sé por rechazar. Es como medio. Bueno, tenés que jugar y tocar en corto claro, y moverte.
Yo fui. Divino. ¿Y? Gané uno, perdí el siguiente día afuera.
Ah, pues aparte era así, era.
Eliminación directa.
Porque piqué, me la tiraron, me anticiparon y en el anticipo quedó mi compañero 2 contra 1 y.
Y no
me dio para volver. No, la verdad, no me dio para volver.
Si no te vas a volver a una cancha en un 2 contra 2,
no.
Olvídate. ¿Se acuerdan de esas publicidades que, por ejemplo, estaba Pepsi, también Nike, ¿no? Aquellas que se hacían de. Una publicidad que eran tipo onda, de Beckham vestidos de gladiadores, sí. A los nenes que hacían piecitos en la calle y de vos a quién elegís, a Beckenbauer y yo, a. No sé, a Figo, Beckham, y jugaban, o en los barcos que Cantona hacía después con el micrófono. Pero después me acordé de otra gran tradición, que es la de Johan Cruyff. Johan Cruyff tenía 35 años, ídolo en el Ajax.
Sí, señor.
Era el jugador mejor pago y Johan Cruyff quería seguir en el club. El tema es que el presidente del Ajax consideraba que a los 36 años Cruyff era muy veterano para ser el jugador mejor pago. Y le dijo que, Johan, ya está, te tenés que retirar. Ahí se calienta y Johan Cruyff dice, yo me voy a retirar cuando yo quiero. Llama el suegro Johan Cruyff, su suegro, que tenía contactos con el Feyenoord, el clásico rival del Ajax, y decide irse al Feyenoord. En la presentación dice, mi retiro lo voy a decidir yo y nadie más. Cuando llega al Feyenoord no me van a creer qué pasa con Cruyff. Termina ganando la Liga y termina ganando la Copa Holandesa, además de ser nombrado el mejor jugador del año en Holanda.
¿Y qué hace después de ahí?
Cuando termina la temporada, año 83-84, cuando anuncia retiro, dice, ahora sí, ahora ya es el momento. Espero que se hayan dado cuenta de su error.
Otro gol.
Sí.
Otro gol porque termina en un gesto de grandeza, demostrándole a los dirigentes del Ajax que estaba más vigente. De hecho, es actualmente ídolo del Ajax.
Sigue siendo ídolo, sí, claro. A pesar de eso. Lógicamente.
Jugador de los pocos clubes. Ahora estoy pensando y no se me ocurre otro. Que retiraron una camiseta.
Sí, está identificado.
El número 14 del Ajax está fuera de servicio. Sí.
Vos el nombre del club lo asociás a Cruyff.
Totalmente. Pero no sé, no se me ocurre otro club en el que hayan retirado una camiseta por un jugador.
Sí, y, o al menos en un tema por un jugador de retiro. A veces sí se da de repente el fallecimiento de un jugador, hace que tal número no se utilice, o después porque hay números que son demasiado pesados en la historia de un club que no es fácil llegar sí. Y ponérselo.
En el básquetbol hay más
en
casos.
En el básquetbol sí se cuelgan en el techo.
Se cuelgan, sí.
Pero en el fútbol... Ahora no se me está ocurriendo un número en algún club que esté...
Igual porque para mí también eso porque era el 14.
Si fuera el 10, no. Tal cual.
14, bueno, está.
Tal cual.
Es el borracho y Johan Cruyff.
Sí.
Para los quinieleros. Obviamente, ¿no? Johan Cruyff, ídolo sigue siendo... Ha sido a lo largo de la historia del Ajax. Tom Harmsen, que era el presidente del Ajax, es como decir Puma Rodríguez en la blanqueada. son nombres que no se pronuncian.
Mirá vos.
Nombres que han sido vetados. Uh-huh. Otro caso, estábamos en Holanda, porque esto es en el barrio, Nicolás.
Perfecto,
acá,
sí, veo.
Acá hay que ensuciarse. Acá se dice que Arne Slot se tiene que ir. Acá se dice que Thomas Kritas se tiene que ir de Panamá.
Exactamente.
Y acá
no andamos con Gregre para decir.
Exactamente. El caso de Roberto Ballo, cuando pasa de la Fiorentina a la Juventus, con una particularidad. Roberto Ballo
no nació en la Fiorentina,
pero amaba a la Fiorentina. Nace en el Vicenza y a los 18 años llega a la Fiorentina. Se enamora de Fiorentina, es ídolo de la Fiorentina. Él no se quiere ir de la Fiorentina, pero la Fiorentina está en el horno económicamente, y la Fiorentina lo vende. Y la presentación de Roberto Ballo en la Juventus es rara, porque no es un jugador que está contento como por llegar acá. Y le preguntan, ¿y por qué estás acá? Y porque el presidente me vendió. Sin embargo, la Juventus, ahí en ese momento ya era Il Codino, se viene después el Mundial del 94, el penal que lo erra, pero es un jugador que no ha ganado tantos títulos a lo largo de su carrera, solamente consigue ser campeón en la Juventus, y después de una trayectoria donde de repente tuvo más nombre que títulos, o sea, no era un jugador muy ganador, pero sí era un tipo que se hizo un nombre propio y con un estilo propio, aparte estético, en esa época donde la estética ya empezaba a rendir, y el pelo de Roberto Ballo era bastante llamativo. Se termina retirando en el Brescia en el año 2000. Y los hinchas de la Fiorentina nunca le perdonaron eso.
Era una Fiorentina
Pre-Firenze.
Pre-Firenze. Pre-Batistuta, Rui Costa, Chiesa, Toldo. Esa Fiorentina que termina siendo de los mejores equipos del fútbol italiano. Antes de eso fue lo que ocurrió con Roberto Ballo, que quedó además muy marcado por el penal que erró en la final. Un jugador que pasó, además de la Juve, por el Milan y por el Inter, por los tres grandes de Italia, ¿no?
Sí, sí.
Que no tenía el dato ese de que no había ganado tantos títulos.
No,
es llamativo,
realidad,
porque es tremendo jugador. Yo de los mejores jugadores que vi.
Era buen jugador, sí.
Partiendo de la base que además jugó en el Milan y jugó en el Inter, Roberto Ballo, además de eso. Después está el caso, que esto sí fue bastante particular, la de Gonzalo Higuaín, cuando del Napoli se va a la Juventus.
Sí, me acuerdo.
Acuérdense lo que pasó con Cavani en su momento.
Claro.
Que era, de acá te vas, pero te vas para afuera, pues no se logra entender ni dimensionar que se pueda ir a otro club.
No, que se pueda ir a la Juventus.
A la Juventus, principalmente. Es el norte contra el sur.
Sí. Porque incluso Cavani venía del clásico del sur, del Cagliari, que es el Palermo.
El Palermo.
Del Cagliari, no, perdón, del Napoli. Que pasa del Palermo al Napoli.
Al Napoli.
Que es medio clásico. Y eso, bueno, está. Hasta ahí te bancamos. Ahora, ¿del Napoli pasar a la Juve?
Sí, ahí hay toda una cuestión social muy fuerte, muy arraigada.
El norte contra el sur. Sí. Napoli merda, Napoli cólera, sola vergüenza de toda Italia, como se cantaba los hinchas de la Juventus y en esas épocas de los 90. Bueno, 90 millones de dólares paga la Juventus al Napoli, que claro, Gonzalo Higuaín era el crack, goleador y todo, en muchos lo consideraban el heredero de Maradona. Se va a la Juventus, prende en fuego todas las camisetas de Gonzalo Higuaín. Hay como una, como acá en Palermo a veces se quema el Judas y se queman con los tambores acá en Cebollatí frente a Cancha Atena. Bueno, prenden fuego todo. Judas no vale nada. No se nombra a Gonzalo Higuaín. Después está el caso...
Bueno, antes que te vayas del Napoli, ¿sabés que Maradona y Coppola sobre todo, llegó a reunirse con Berlusconi? Cuando Maradona era el ídolo del Napoli, se llega a reunir con el presidente del Milan, que le dice, vos acá ganás lo que querés. Y ahí los que presionan para que Maradona no se vaya son las personas que no están del todo vinculadas a la ley en Nápoles. Ejercen una especie de presión y termina resolviendo racionalmente Maradona. Digamos.
¿A quién le vas a hacer caso? ¿Quiénes son los que te cuidan, Diego?
Exactamente.
¿Quién te cuida? ¿Quién te protege?
Así que bueno, estaba también esa situación que
obviamente
se llevó, nada menos que con Maradona, no era la Juve, pero era el Milan, que también era el grande del norte. En ese
de
momento.
Hecho, el otro día, vinculado a estas personas que vos mencionás, miré un documental de Maradona, creo que es el que llama Más Allá de Diego, Y hay lío en la primer conferencia de prensa de Maradona cuando lo presenta. La primer pregunta que le hacen es esa, referido a si sabía dónde se iba a meter. Y salta el presidente del Napoli a contestar al periodista y se genera un entredicho y Maradona miraba como diciendo,
¿dónde estoy?
¿Dónde estoy?
Qué momento. Y después, a ver, en España se da mucho los casos de Real Madrid-Barcelona. Pasó, por ejemplo
Luis Enrique.
Luis sí, Enrique, ese fue famoso.
Que
sí.
Es la una de las más recientes.
Del Real Madrid al Barcelona.
Exactamente, que incluso también Luis Enrique dice, yo la verdad encuentro figuritas mías con la camiseta del Real Madrid y no me reconozco. Dijo Luis Enrique que en 1996, después de dejar el Real Madrid, firma un contrato libre para ser futbolista del Barcelona. Los jugadores y los hinchas del Real Madrid no se calentaron tanto porque en ese momento Luis Enrique no era tan...
No.
O sea, es una persona que ha sido de repente más destacada como entrenador que como jugador. Si uno de repente en la selección española lo recuerda más porque le rompen la ñata...
Era figura igual en esa selección, ¿eh?
Sí, pero una selección española que no ganaba tanto.
No, pero era una selección española buena, la del 98. Era una buena selección, 94 y 98 en realidad.
Sí, jugó durante 5 años en el equipo catalán en Luis Enrique. Otra de las que se dio también, Bernd Schuster se calienta en su momento con el presidente actual del Barcelona, con Núñez, el que estaba cuando estuvo Diego Armando Maradona. Es más, le tocó tanto los cojones Núñez a Schuster que se fue al Real Madrid. ¿Y en Real Madrid quién estaba? Michael Laudrup.
Que dijo, también había pasado.
Me voy porque el presidente acá también me tiene las bolas por el piso. Me voy porque no lo aguanto más, es lo que había declarado el danés en la rueda de prensa en la que anunciaba su salida del Barcelona después de perder la Champions del 94.
Del caso Schuster hay que decir que es de los pocos, no sé si hay otro, que pasó por los tres. Por el Barça, por el Real Madrid y por Atlético Madrid.
Atlético Madrid, sí.
Bueno, otro que vincula y que hay al Atlético Madrid y al Real Madrid es el caso del mexicano Hugo Sánchez. Hugol, que era el crack del Atlético de Madrid hasta que termina yéndose al Real Madrid, convirtiéndose en un ídolo del Real Madrid, algo que en su momento generó bastante malestar.
¿El mejor jugador de la historia del fútbol mexicano, Hugo Sánchez?
Bueno, está catalogado así. Lo que pasa que más acá en el tiempo surgieron otros que jugaron también en Europa, ¿no?
¿Para vos lo superaron?
No, yo creo que no. Para mí es Sánchez, sí.
Sí.
A ver, yo tengo tengo un concepto del fútbol mexicano.
Hugo Sánchez, para los que no lo vieron, era un 9 que se podía tirar atrás y sí. Ser 10.
Sí, 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 jugaba bien.
Técnica, velocidad, sí. Enganche y además goleador y una capacidad atlética impresionante.
Sí, era eso, justamente un atleta.
No, me quedé pensando en la que sea de Hugo Sánchez también. El Barcelona lo iba a comprar a Hugo Sánchez cuando era jugador del Atlético Madrid. Estaba todo cerrado, pero el Barcelona decide contratar a otro futbolista, a un escocés, a Steve Archibald. Porque el técnico dijo, no, este mexicano es medio quilombero, no lo quiero. Se queda en Atlético Madrid, después se va a Real Madrid y después ahí dice, el Barcelona dice, yo lo quiero. Y ahí Hugo Sánchez dice, ahora vienen por mí. Pero le dije que el tren de ellos ya pasó.
Oh.
Un demagogo.
Me gusta la metáfora con trenes igual.
¿Sí?
Me gusta, me conmueve. Sí.
Después se dan un montón de casos. En Alemania es tremendo.
Sí, del Borussia al Bayern.
Claro, Mario Götze.
Robert Lewandowski.
Todos los jugadores que del Dortmund se destacan y es como que tienen esa cosa de que hay que irse al Bayern Múnich. Después, casos que se dan de clásico, bueno...
Que es un clásico tan desigual, el Bayern contra el Dortmund.
Sí.
Es complicado, porque... O sea, pasás de un club muy bueno a un club top en Europa.
Grande, sí, totalmente.
Después tenemos Andrea Pirlo, que también se ha dado a jugar en el Inter y en el Milan.
Y en la Juve, jugó los tres.
Claro, y en Italia se da que... salvo los del Napoli a otros equipos, del Inter al Milan han pasado un montón de jugadores.
Un montón.
Bueno, Cristian Vieira ha ganado más plata por lo que ha cobrado de comisiones en pases que por sus contratos con los que firmaba.
Me estaba acordando, ¿Carlos Tevez no tuvo un lío en Inglaterra?
Sí, claro, del Manchester United al Manchester City.
Carlos Tevez pasa del Manchester United al Manchester City.
Estaba pensando en esto de jugadores que pasaron por el Inter y el Milan. Creo que podemos armar un 11 tranquilamente.
Totalmente. Sí. Desde, no sé, Taribo West, Andrea Pirlo, sí. Mario Balotelli, Ronaldo, Cristiano. No,
y ahí va, y te voy a dar un caso que es sumamente especial, que es Ronaldo. Ronaldo jugó en Real Madrid, Barcelona, Inter, Milan. Y en Brasil, cuando todos esperaban que volviera Cruzeiro, que fue el club el que salió, no va a Cruzeiro.
Va a Corinthians.
Va a Corinthians.
Totalmente. Es verdad. Jugó en los cuatro grandes del fútbol europeo.
Sí.
Ese sí que...
Y tiene esa traición en Brasil, ¿no? Porque lo esperaban los hinchas de Cruzeiro.
Claro. Bueno, después termina siendo dueño de Cruzeiro él.
Sí, ¿te das cuenta?
Y después lo terminó vendiendo. Bueno, fue el que llevó a Pesolano al Cruzeiro y que lo llevó también al Valladolid, donde era dueño, el gordo Ronaldo. Qué hombre de bien.
Sí, es todo lo que está bien.
En aquel Corinthians con Roberto Carlos enfrentando a Racing, trocando la camiseta con Loco Contreras.
Toneladas de sabor, de fútbol.
Un fenómeno. Después hay casos, sí, que se dan en Argentina, hay muchos de los de Boca y River, y después situaciones que se han dado complicadas y que no las han pasado bien. Incluso jugadores que iban a pasar de un grande a otro, que también, así como a Maradona lo llamaban los amigos, en Argentina también se daba de, si vos te vas allá, la verdad, yo no te voy a hacer nada, pero mis amigos son locos. Pero de Luis Figo, pasando por el Schuster, por la situación de Craig, Hugo Sánchez, Higuaín, está el caso de Ladru, Michael Owen, después tenés los casos de Clarence Seedorf, otro que también
jugó en los dos.
Jugó en los dos grandes. Se han dado un montón de casos y de traiciones que terminan generando amor y odio. También se dan los casos, por ejemplo, que así como acá el fútbol uruguayo es bipolar, que está Nacional y Peñarol, también se da esta particularidad en el fútbol de Escocia, donde el Celtic y el Rangers son, digamos, los dueños de todo el país. Uh-huh. Y hay un caso que se le recomiendo, no lo voy a leer ahora porque la historia es larga, es la historia de Mo Johnston, este jugador que fue el que desató un quilombo importante en el fútbol escocés en 1984, pasando uno de un grande al otro diciendo: soy del Celtic y nunca voy a jugar en el Ranger, dijo este muchacho.
¿Y qué pasó?
Sí. Ah, el fútbol es muy dinámico.
No, y lo que pasa ahí, Marqueño, que se da una connotación que muchos lo catalogan como el clásico más caliente del mundo ese.
¿El de Celtic Rangers?
No, sí, porque es el tema... Es el tema
religión, los protestantes.
Protestantes contra los católicos. Y dicen que es salado ese clásico.
No, se mueven. Porque soy del Celtic y jamás podría jugar en el Ranger. Nunca jugaré en un equipo escocés en el que no sea el Celtic. Dijo este jugador que años más tarde fue recibido por el Rangers como nuevo jugador del club. Y encima, claro, los hinchas del Rangers no lo querían mucho por haber declarado eso. Y los del Celtic tampoco lo querían por haber declarado eso y no haber cumplido con su palabra. Moraleja... Jugá donde te paguen y jugá de callado. Acá, no, dale. ¿Jugarías en Peñarol? Y sí. ¿Jugarías en Nacional? Sí. Jugá donde te paguen. Y en algo que es bipolar, no te cerrés el 50% del mercado y no tribunés por cuatro corazoncitos el amor del hincha, porque después te van a matar.
Muy bien, Marquín, un lindo...
Y nos quedó lo del gato volador, pero después...
Ahora vamos a hablar del gato volador. Vamos antes a repasar algunos mensajes que han ido llegando al 092995111. Alguien que nos dice... El Mono Pereira, en Portugal. Jugó en los dos.
El Mono Pereira.
En Benfica y en el Porto.
¿El Cebolla no hizo en los dos también?
¿El Cebolla?
No, o el Cebolla fue solo Porto. No, Cebolla hizo Benfica Porto, y Porto.
Benfica también. El Porto seguro fue campeón con Porto, pero puede ser también Benfica. Sí. Cebolla, que jugó en una cantidad de clubes del fútbol europeo, pero a primerísimo nivel, PSG, Atlético Madrid. Impresionante la carrera que tiene el Cebolla.
Claro, estuvo a préstamo en el Benfica. Mirá, claro, después de su etapa en el Paris Saint-Germain, el Cebolla Rodríguez, jugando en la 2007-2008 24 partidos, y a la siguiente temporada llega al Porto, donde juega 4 años.
Alguien, varios que nos mandan del fútbol argentino, y alguien nos recuerda al Gaby Cedrés.
Bueno, sí.
Que estuvo en River primero, Ramón Díaz, es campeón de América con River. Qué grande Gaby Cedrés. En el fútbol argentino de los 90, bueno, eso no sé, pero futbolísticamente, en el fútbol argentino de los 90, donde estaban los grandes jugadores de América, él estaba en River, siendo campeón de América en un equipo que tenía figuras, pero de primerísimo nivel. El loco era titular y figura en ese equipo. Era de los mejores jugadores de ese River. Ramón Díaz no lo quiere, pasa directamente a Boca, y estando en el Boca de Maradona, Caniggia, también vuelve a ser titular y figura en ese equipo. O sea, es
sí.
Tremendo lo del Gaby Cedrés, que le hace un gol a River y se lo va a festejar, así como hablabas de Venancio hoy, se para brazos cruzados mirando a Ramón Díaz.
Yo tengo un gráfico donde el título de la nota es "Me saqué las plumas".
Sí, que eso es lo que declara cuando se va.
Sí.
Supuestamente, bueno, hay tremenda polémica también. Él en algún momento dijo que eso nunca lo había dicho. Pero bueno, son frases que quedan, ¿no?
Pará, hay otro jugador que jugó en los dos, Polillita da Silva.
También.
Contemporáneo también ahí a Cedrés.
Es menos ídolo el Polillita que sí. Cedrés, que era más. Pero sí, sin duda, jugó en los dos.
Sí, Polillita que después termina consagrándose como dios en Rosario Central.
En Central, exactamente. Exactamente. Sí, el hermano de él jugó Jorge en River.
Sí.
Sí,
Polilla.
De Boca y River se da esa del Chelo Saracchi, otro uruguayo que
también
que estuvo en los dos. Después está el caso particular del cabezón Ruggeri.
Bueno, aquel día nos hablaba de Ruggeri también.
Sí.
Ruggeri Gareca, que se dio esa cosa de que haya jugado en los Boca y River. Por ejemplo, de Hugo Torresani es conocido, sí, Sebastián Rambert, hay un montón.
En el caso de Ruggeri está la situación de que él decía que jugaba en un Boca que era un cuadro chico, porque no le pagaban, no tenía lugar para concentrar, estaba todo mal, y se va a River por plata, porque en River le pagaban y le ofrecían cumplirle, y River era un cuadro, dice él, grande, que tenía todo, era un cuadro top. De hecho, en River, él es campeón de América en el 87 y campeón del mundo, junto a la Hormiga Alzamendi, claro, con quien hacen un buen vínculo, al punto tal de que cuando lo venden a Ruggeri al Logroñés, se lleva a el Hormiga Alzamendi también con él. Y hay una situación que se da en un clásico con el Tano Pasucci, que era el capitán de Boca, que van a disputar una pelota, Ruggeri y Pasucci, y Pasucci va con las dos patas para adelante a matarlo directamente a Ruggeri, ¿no?
En esas de Boca y River, cuando se da el descenso de River, JJ López era el técnico y siempre le decían que, claro, JJ López fue a jugar a Boca. O sea, JJ López, ídolo en River, donde jugó 12 años, termina retirándose en Boca porque le había pasado más o menos la misma que le había pasado a Cruyff. Le dijeron que ya no podía jugar más al fútbol y termina yendo a Boca.
Y encima desciende con River.
Claro, y ahí es cuando baja River y entonces era peor. Te bajó el técnico que era hincha de Boca.
Y Pasarela, que es hincha, o sea, era el presidente en ese momento. Exacto. De River, ídolo en River, hincha de Boca. Confeso, hincha de Boca. De hecho, él ha contado más de una vez que su representante, al primer lugar que lo lleva a probarse, es a Boca.
A Boca.
Y en Boca ni siquiera lo ven. Le ofrecen poca plata, le dicen, no, mirá, vos no valés. Y él sale casi llorando de ahí y le dice a su representante, ahora quiere ir arriba. Y hay una anécdota muy tierna que cuenta que él de niño era hincha de Boca, toda su familia de Boca, y solo una abuela era hincha de River. Y la abuela siempre le decía, vos vas a terminar jugando en River.
¿Miro?
Y él, ¿cómo voy a jugar en River? Soy hincha de Boca, claro, muerte, nunca en mi vida me voy a poner esa camiseta. Y termina teniendo razón la abuela contra todo pronóstico.
Sí, después está Claudio Caniggia.
Caniggia arranca en River,
y vuelve a ese Boca de Maradona. Bueno, el Loco Gatti.
También claro, arranca en River.
Sí. El Loco Gatti era otro, Batistuta. Bueno, en Argentina sí se ha dado varios de esos casos particulares de jugar en veredas enfrentadas.
Un uruguayo que jugó en Racing e Independiente.
Eso,
si
¿sabes qué? Te iba a decir que se da mucho también en Racing e Independiente.
Marcelo Saralegui.
Sí, señor.
Sí.
Marcelo Saralegui.
Sí, Marcelo. Excelente. Saralegui. Jugó en los dos.
Jugó en los dos, acá jugó en Nacional.
Sí.
Sí.
En Racing llegó a ser dirigido por Maradona.
Ah, llegó a compartir ese plantel con Maradona, claro. Sí, sí, sí.
El Racing aquel que ya estaba en la mala. Está
ídolo en Colón. Sí. En Colón de Santa Fe.
Igual que el Cabeza Delgado.
Javier Delgado.
También.
Es verdad. Que le pegaba fuerte la pelota.
Y el Gaviota Miglioni, ¿no estuvo en Colón también?
Sí, estuvo en Colón.
Gaviota Miglioni, un fenómeno. Samantha Rodríguez.
Sí, también.
Otro de los que ha estado en Colón.
Me quedé pensando en el 11 de jugadores que pasaron por el Inter y el Milan, ¿eh? Lo estoy haciendo en mi cabeza, sí. Tengo zaguero, dos zagueros tengo. Giuseppe Meazza, Taribo West.
Sí.
Memoria.
Después nombramos a Sidor Pirlo ahí en el medio.
Sidor Pirlo.
Zlatan, Roberto Baggio, Ronaldo.
Balotelli.
Pero pará, ¿te gustan esos tres delanteros como para hacer de Zlatan, Roberto Baggio y Ronaldo? ¿Qué te parece esa delantera?
Ya está, cerrá.
Yo creo que jugamos con
Diego. Jugamos con Cristian Techera, Sebastián Riva y Nico Dible.
¿Y les iba mal?
Bueno, no subimos.
No subieron. Pero no bajaron tampoco.
Tampoco. Peor estuvo Rample, tenés razón.
Quiero saber la historia del gato volador.
Sí. Ah. Sí. Mirá, escuchá.
¿Hacemos la pausa, Mati?
Sí, hacemos una pausa.
Y volvemos. Capaz que nos da para hacer un jueguito hoy, ¿eh? La historia del gato volador y jugamos un poco.